Santos, estoy tan feliz de estar tan aquí en este salón de reunión. Me gusta mucho este salón de reunión, pero claro, los amo más a ustedes. Este fin de semana que vemos el tema, el capítulo 5 al 8, el núcleo de la Biblia. Eso fue lo que vimos en la conferencia de habla china. Este fin de semana es mucho más detallado. Aunque el mensaje 1 es el mismo que el 1 del mensaje chino, pero es muy abreviado. Este es más expandido. No se preocupe, vamos a terminar a tiempo. No sé cómo lo iba a hacer, tal vez tenga que brincar algunos puntos, pero lo importante es que podamos cubrir lo que el Señor quiere hablar en esta noche. Ron y yo compartimos esto en el entrenamiento a tiempo completo de Romanos 5:14, la nota 1, que las últimas. Romanos 5 y 8 puede ser considerado como el núcleo de la Biblia. Cuando yo leí eso, yo dije, oh, wow, yo no había visto esto antes. Siempre lo sabíamos. Galatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son el núcleo de la Biblia, pero yo nunca había considerado qué capítulos eran el núcleo de la Biblia. Aquí vemos que Romanos 5, 6, 7 y 8 son el núcleo de la Biblia. Es una revelación tremenda. No puede ser exhausta. En el entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, estuvimos un término en Romanos 5 y 6. Y el segundo término, Romanos 7 y 8. Hay mucho que decir con respecto a estos capítulos. De manera que, bueno, déjeme decir esto sobre el número de Romanos. Es una palabra simple. Le dice lo que es el núcleo de la Biblia. La condición caída del pecador de hacerse hijo de Dios para que pudiera ser un miembro orgánico del cuerpo de Cristo, el cual es expresado en las iglesias locales como el procedimiento de traer a todos los santos dentro de la vida de compenetración del cuerpo de Cristo completo en la realidad del cuerpo de Cristo. De esto es que habla el libro de Romanos. Usted no puede encontrar eso en el estudio vida de Romanos. Tiene que irse al final del estudio vida. Esto es lo que de esto habla el libro de Romanos. Romanos 5 al 8. Esto lo dijo el hermano Watchman Nee. Tenemos los Collected Works, pero también tenemos un libro muy finito, que es el misterio de Cristo de Watchmen. Esos mensajes, oh, son maravillosos. Tal parece que cada era tiene algo maravilloso para mí, ¿no? Lo que dijo el hermano Ni con respecto a Romanos 5 al 8. Y usted puede ver, podemos ver, usted lee el hermano Ni y después lee el hermano Lee y dice, son uno. Oh, son uno. Hermano Lee dijo, Romanos 5 al 8 nos muestra cómo la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo tan pronto como un hombre pasa por la experiencia de Romanos 5 al 8, puede entrar dentro de la experiencia de Romanos 12. De manera que usted tiene Romanos 5 al 8, 9 al 12, es un paréntesis, una sección de paréntesis, de ser escogido por Dios. Romanos 12 Es una continuación directa del Romanos 8. Cuando hablamos de Romanos 12, lo que tenemos ahí es la realidad del cuerpo de Cristo. Sin haber pasado por Romanos 5 al 8, usted no puede llegar a la realidad del cuerpo de Cristo, el cual es muy importante. Esta noche tenemos la línea de vida y la línea de muerte en el de los capítulos 5 al 8 de Romanos. Número Romano 1 dice, bueno, santos, les tengo, estoy tan feliz de que usted haya pagado un precio de venir aquí. El tiempo no está muy bueno, está como el California, hay que ponerse un abrigo para venir aquí. David, usted sabe que yo fui a Pittsburgh y yo estaba acostumbrado a este tipo de tiempo. Pero me fui para California y cambié todo. Yo aprecio que todos ustedes hayan venido. Yo creo con todo mi corazón que el Señor estará con todos nosotros en esta noche, en esta reunión. Número Romano 1. Los capítulos del 5 al 8 de Romanos pueden ser llamados el núcleo de la Biblia porque muestran de modo concreto y detallado el tema completo de la Biblia. Ah, dice, estas dos palabras claves, vida y muerte, son mencionadas repetidas veces en Romanos 5 al 8. La vida, y tiene todos estos versículos, y la muerte, y también tiene más versículos. ¿Usted cree que todos estos versículos son de vida y de muerte? Están todos en el capítulo, en los capítulos 5 al 8. Mira que muchas referencias. La vida de la línea de vida y muerte forman dos líneas opuestas en los capítulos del 5 al 8. La línea de la vida y la línea de la muerte. Si usted mira estos versículos, no los voy a leer todos. Del 5 al 10, sí, pero porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, me gustan estas palabras. Mucho más, mucho más. Nosotros queremos ser los muchos más, los creyentes que somos mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Dale gracias al Señor de que cuando se fue el hermano Lee, nos dejó un recuento muy completo. Fuimos salvos en la vida de Cristo, que es una salvación orgánica. Es un asunto muy grande. Los animo a que miren todos estos versículos. Yo voy a mencionar unos cuantos dos más. En el 7, por ejemplo. En el 7, Romanos 7, usted le puede poner un título en la carne. 6, Romanos 5 en Adán. 6 en Cristo y 7 en la carne. 8 en el Espíritu. Con Romanos 7, al final de Romanos 7, Pablo dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, si usted mira 7:24 y lee o todo Romanos 7 y llega al 8, y se da cuenta usted, el último mensaje será en el 8, Romanos 8 es su capítulo para desesperados. Él estaba desesperado. La ley del espíritu de vida, cuando es increíble que habían leyes, no con mandamientos morales, sino la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida. Pablo vio que el pecado y la muerte son una ley, que esto quiere decir que el pecado y la muerte son un poder espontáneo, un principio automático. Si usted está en la carne, el pecado y la muerte operarán en usted espontáneamente, automáticamente. Yo tengo niños pequeños, bueno, ya están crecidos. Oh, ya están hasta casados. Son hombres, no lo puedo creer. En uno de los entrenamientos, unas hermanas me dijeron, hermano Ed, tal vez unos años atrás, hermano Ed, cuando usted comparte con nosotros, es como nuestro abuelo. Y yo digo, oh, Señor Jesús, soy tan viejo ya. Sí, dice mi esposa, sí, eres así de viejo. Pero yo tuve niños, muchos hemos tenido hijos. Usted no tiene que enseñarle a un niño pequeño a mentir. Él no tiene que tomar un curso de mentir 101. Ellos sencillamente mienten. Ellos tienen la ley del muerte y del pecado operando en ellos. Igual que nosotros. Nosotros tenemos otra ley en nuestro espíritu. Claro que es el poder espontáneo, un principio automático de vida que está operando en nuestro espíritu. Pero antes de ser regenerado, mis niños, antes de ser generados, todos los niños pequeños son traviesos. Si no son traviesos, pues no son normal. Por eso usted necesita los servidores de niños vencedores. Si usted trabaja con los de la escuela intermedia, oh Señor Jesús, oh, yo serví con ellos, con los de la escuela intermedia. Oh. Es como estos hermanos que están aquí al frente, oh, ejercitados, se están sonriendo. Los de la escuela intermedia, los pies no tocan ni el piso. No están sacándole la palabra a usted. Algunos de los que están atrás están riendo y echándose el codazo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tiene que ponerse a ayunar y orar por ellos. Pero yo recuerdo, yo regresé de mi casa a mi casa y entré por la puerta. Y dos de mis niños estaban corriendo. Y estaban corriendo. Y me vieron llegar y se detuvieron. Y entonces no sabían qué hacer. Él lo hizo, él lo hizo. Él lo hizo. Fue él. Yo no sabía que ellos habían hecho algo. Pero ambos se acusaron el uno al otro. Nunca puedo olvidarme de eso. ¿Y qué es eso? Eso es la ley de la muerte y del pecado, pero gracias al Señor. Es maravilloso que Pablo descubrió que había un poder espontáneo y un principio automático de la muerte y del pecado en la carne. Pero cuando estamos en el Espíritu, hay otra ley maravillosa automáticamente operando, que es mucho más poderosa que la ley de la vida de muerte y del pecado. Y esta es la ley de vida. Nosotros ejercitamos nuestro espíritu y seguida se enciende el botón para entrar en el espíritu. Si usted entra, usted prende este botón. Esto es algo de la escritura. ¿Y dónde está eso? Si usted mira la nota de pie, ¿se acuerda el versículo que dice? Como la luz viene del este al oeste, así es que viene el Hijo de Dios. Lightning es el relámpago. Como el relámpago viene del este al oeste, así llega el Hijo del Hombre. Esto me gusta mucho. Nosotros tenemos que encender este botón y tenemos que encender este botón para que se active la ley de vida. Usted tiene que encender ese poder espontáneo y opera esto automáticamente. Al final del libro de Proverbios, en Proverbios, al final decía, no puedo decirlo exactamente, pero más cosas son grandes, son demasiado maravillosas para mí, y entonces menciona diferentes cosas. Pero en una sección, él dice, estas cosas son demasiado de maravillosas para mí, no las puedo explicar. Eso fue lo primero. La manera de un águila en el aire. Cuando usted está en su espíritu, usted es como un águila en el aire. Un águila en el aire. Un hermano en particular, no lo voy a mencionar, él y yo dimos una conferencia en Londres. Oh, y el hermano compartía. Y él es, yo estaba montado en la línea aérea de del águila. El águila, yo nunca había visto un águila personalmente, pero sí los he visto en el canal del Smithsonian. Es increíble. Estas aves tan grandes y ellos vuelan en estas corrientes de viento, de aire. Ellos no están haciendo así como el, sino es un poquitito nada más para quedarse allá arriba en el aire. Oh, si usted mira la creación, usted tiene que creer en Dios. Usted sencillamente mira un águila. Ah, yo vi un programa de la mamá águila. Ellos tenían estos águilas pequeños. ¿Cómo sabe la mamá águila cuándo es el tiempo de echarlos afuera a volar? ¿Cómo ella sabe? Si yo fuera una madre, yo estaría muerta del miedo. Ay, Dios mío, si echo a mi águila afuera, pero ella sabe, la mamá águila sabe que ya no pertenece a ese nido, que ya tiene que irse a volar automáticamente, espontáneamente. Esto es maravilloso, misterioso. Dios lo vemos como un águila en el libro de Deuteronomía. Le dijo a los hijos de Israel: yo los llevé a ustedes en las alas del águila. El espíritu de vida es un poder espontáneo del espíritu de vida y un principio automático del espíritu de vida, que quiere decir que cuando esta vida está operando, es automática, espontánea, aún diría, cuando esta vi vida, cuando esta ley opera, usted no está consciente de ello, como ahora. Yo no sé. Deja ver. Yo pienso que todos ustedes comieron y la ley de la digestión está operando ahora, pero usted no está consciente de ella. Si usted está consciente de eso, quiere decir que usted tiene problemas de estómago. Pero la ley de la digestión opera espontáneamente después que usted come. Déjeme leer el B. Esto muestra que el hombre está en el centro de una situación triangular. Si usted va a Génesis 2, en el jardín del Edén, usted tiene el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El hombre está entre medio de estos dos árboles. Cuando miramos Romanos 5, 6, 7, 8, estos dos árboles, uno representa a Dios, el árbol de la vida, y el otro representa a Satanás. Y el hombre es una situación triangular. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Escogemos la vida o escogemos la muerte? Esto es lo que dice B. Esto muestra que el hombre está en el centro de una situación triangular al encontrarse entre Dios y Satanás, entre la vida y la muerte. Adán abandonó el árbol de la vida, el cual denota a Dios como vida, para seguir el árbol del conocimiento, el cual representa a Satanás como fuente de la muerte. Cuando tomamos una decisión de cualquier cosa, no es un asunto de bien o mal, es un asunto, ¿tiene usted vida o siente la muerte? Si usted va en cierta dirección y usted se siente seco, vacío, en tinieblas, y usted no debe de ir en esa dirección, vaya en otra dirección. Y en esa dirección tiene el sentido de vida y brillante y de gozo, y que la vida está fluyendo, siga por esa dirección. Entonces, tome esa ruta. Yo recuerdo cuando yo estaba solicitando ir a la escuela de graduada. Oh, tantas decisiones. y yo estaba en un camino de un cruce. Recuerdo, yo estaba pensando en obtener mi grado de graduado. Ellos necesitaban estudiantes en esta universidad. Me dijo, señor Márquez, queremos que usted venga a esta universidad. Queremos que usted obtenga un doctorado y sea un profesor. Yo siempre había querido ser un profesor. No siempre, pero lo había pensado después. Pero había pensado ser un profesor, porque un profesor cambió mi vida en la universidad. Y los profesores pueden tener mucha influencia sobre los estudiantes. Y pensé ser un profesor. Así que salí de. Colgué el teléfono, llamé a Ruth, mi esposa. Ella me dijo que yo. Me dijeron que yo podía entrar a la escuela graduada y él me animó a obtener mi doctorado. Y mientras yo hablaba, el nivel de la vida seguía bajando y bajando y bajando. Eso no era lo que el Señor quería de mí. Si yo hubiera tomado ese camino, eso era un buen camino, no estaría sentado aquí hoy día. Nosotros decidimos cosas no por el bien y el mal, por lo que es mejor para nosotros o lo que no es mejor para nosotros, lo decidimos basado en si usted tiene vida, que es la misma presencia del Dios triuno, o si usted piensa, usted siente muerte. La meta de Dios es la vida y significa el árbol de la vida, que es Dios mismo. Una decisión simple, pero poderosa. La muerte es separación del disfrute de Dios. Así que cuando usted está separado del disfrute de Dios, usted está en muerte. Santos, hemos venido aquí en esta noche con este tiempo tan feo a disfrutar a Dios. ¿Usted no está aquí a disfrutar a Dios? Yo no quiero a nadie aquí que no esté disfrutando a Dios, que esté así, con la cara para abajo. No. Yo quiero que usted disfrute a Dios en esta noche y Dios quiere que nosotros lo disfrutemos a Él. Tenemos estos versículos aquí. Sabemos que Jehová sembró un árbol en Edén. Y sabemos que Edén significa placer. ¿No es maravilloso esto? Que Dios puso al hombre en un jardín que se llama Edán, Edén. Placer, porque él quiere ser el placer del hombre, el disfrute del hombre, quiere ser la satisfacción del hombre, el disfrute del hombre. Tenemos una nota de pie. Apocalipsis 2:7. Ha estado conmigo por años. Recuerdo cuando yo estaba en una reunión de la iglesia, fui tan redargüido por esta nota de pie. Comiendo el árbol de la vida es disfrutando a Cristo y su suministro. Debe ser lo primordial en la vida de iglesia. Cuando yo leí eso, yo dije, oh Señor, perdóname. ¿Es esto mi asunto primordial en la vida de iglesia? ¿Estoy sirviendo aquí? ¿Estoy sirviendo allá? Sí, debemos hacer eso y servir. Pero, ¿cuál es el asunto primordial? El asunto primordial debe ser que yo estoy disfrutando a Cristo como mi suministro de vida. Si estamos sirviendo con los niños o cualquier cosa que sirvamos, necesitamos estar disfrutando a Cristo como nuestro suministro. Es un punto muy grande. Edén significa placer, que Dios quiere ser el placer del hombre. Sabemos, Génesis, Dios sembró y puso al hombre, quien él había formado en el jardín. Y me gustan estas palabras. Jehová causó que creciera todo árbol que era placentero a la vista y bueno para la comida. Y el árbol de la vida en el medio, bueno para la comida. El árbol de vida es bueno para la comida. Cuando yo entré en la vida de iglesia, yo sé que esta gente amaba al Señor y decían: Señor Jesús, te amo. Amaban al Señor y yo los tesoraba. Pero cuando yo empecé a cantar los himnos, yo dije: esto está como demasiado, ya está pasado. Dios es bueno para comer. Dios es bueno para comer. Y testificamos que Dios es bueno para comer. Yo tenía algo en mi garganta. Yo dije: ¿qué es esto? Pero está aquí en la Biblia. Dios es bueno para comer. Dios quiere ser nuestra comida espiritual. También tenemos otro himno. Himno es mucho bueno para comer. Yo creo que lo tenemos todavía. Vamos a masticar a Jesús, ¿verdad? Masticaremos a Jesús. Imagínese. Si usted sabe lo que es masticar. ¿Qué pone la comida adentro y se va atrás a los dientes de atrás? Y usted comienza y al frente y para atrás, ¿verdad? Y los dientes de atrás ponen la comida líquida y esa comida entra a su estómago y es digerida fácilmente y asimilada por usted, y usted se convierte en lo que usted come. Usted es lo que usted come. De manera que usted se imagina cuando el Señor dijo: el que me come, él vivirá por causa de mí. Esa palabra de comer es masticar. Conocemos muchas personas que vean eso. No vamos más para eso. Usted se da cuenta que comer es algo fuerte, pero masticar, eso sí que es mucho más fuerte que comer. El que me mastique a mí vivirá por causa de mí. Imagínese decir esto: el que me come o me mastica vivirá por causa de mí. En 6 versículos. En 667 o 663 el Señor dijo: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Es el espíritu que da vida. Santos, es el espíritu que da vida. Él estaba hablando de tomar el espíritu. Primera de Corintios 10, habla de la comida espiritual. La comida que comemos es espiritual, es comida espiritual. Nuestra comida es el espíritu. Él dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así es como usted me come. Así es como yo me convierto en su comida espiritual. Usted tiene que comer mi palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son divinas y místicas. Carbohidratos, proteínas, comida espiritual. Y usted vivirá por causa de esa comida. Si usted mira Génesis, no sé si es interesante. El capítulo 3, usted se acuerda que Eva entró en una conversación con Satanás. Ella nunca debió haber hecho eso. No tenemos que conversar con el diablo, pero ella sí lo hizo. Y lo que debió haber dicho: mira, voy a hablar con mi esposo primero, pero no hizo eso. Entonces, esto fue lo que el diablo le dijo. Le dijo a la mujer: y Dios verdaderamente te dijo que no comeréis del árbol del huerto. Es cierto que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Él inyectó algo en ella que causó que su mente humana dudara de la palabra de Dios. Él revolucionó la emoción humana de ella. Él hace esto para que no quieran a Dios. Él le dijo a ella, la serpiente le dijo a la mujer, usted no comerá de este árbol, ni tampoco lo tocará. Pero él no dijo eso. Ya me malinterpretó. O si no, morirá. Y él le dijo, ciertamente no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Él revolucionó la emoción humana para que no le gustara a Dios. Oh, Dios está detrás de mí. Algo está pasando aquí. Oh, es como algo. Si algo pasa con mi carro, yo digo, Dios, ¿por qué me has hecho esto? Si yo estaba en camino a la reunión, tengo estos bebés. Y ahora usted tiene que limpiar dos culeros, dos pañales. ¿Por qué Dios me hizo esto a mí? Satanás quiere que usted piense que Dios no está haciendo cosas buenas y que usted ya no quiera a Dios. Pero Dios quiere lo que es mejor para nosotros. Entonces, eventualmente, Satanás hizo fue, sedujo la voluntad humana para que escogieran el árbol del conocimiento del bien y el mal. Antes de que Adán y Eva hubieran comido de esa fruta, ya ellos estaban envenenados en su mente, emoción y voluntad. Así que él se dice, el árbol de la vida hace al hombre dependiente de Dios, mientras que el árbol del conocimiento hace que el hombre se rebele contra Dios y se independice de él. Con los asuntos de vida, usted depende de Dios, comiendo, bebiendo y respirando. Usted no gradúa de eso. Usted tiene que comer todos los días, tomar todos los días y tiene que respirar. Claro que tiene que respirar. Si usted aguanta su respiración, ¿cuánto tiempo va a durar? Tenemos que llamar 911, el 911. Usted no va a durar de ese tiempo. Estamos hablando de comiendo, bebiendo y respirando. Yo le dije, Ricky sabe todas mis historietas, pero yo voy a decir la historia otra vez porque me gusta. Yo era nuevo y traje uno más nuevo a la reunión una vez. Y este nuevo me dijo, Ed, ¿qué es la vida de iglesia? Algo que salió a flote. ¿Tú qué es la iglesia? Y que yo pensé, ¿y qué es? ¿Cómo yo le voy a contestar a él? Entonces me recordé esto. Amamos la vida de iglesia, comiendo, bebiendo y respirando a Cristo. La vida de iglesia es comiendo, bebiendo y respirando a Jesús. Y el nuevo dijo, oh, eso es maravilloso. Y yo dije, wow. Es mejor que yo me ponga a estudiar esto. ¿Qué es la vida de iglesia? Es comiendo, bebiendo y respirando a Jesús. Pero es como que saqué un conejo del sombrero. El nuevo estaba feliz. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal hace que el hombre se rebele contra Dios. Si usted va a la universidad y se consigue dos doctorados y usted tiene un profesor que tiene tanto conocimiento y eventualmente usted llega a saber más que él. Eso significa que usted puede ser independiente de él. Claro, nosotros nunca podemos ser independientes de Dios. En los Estados Unidos de América tenemos un día que es de la independencia, pero en la esfera divina y mística dependemos a Dios todo el tiempo para todo. D. En Romanos 5, las palabras transgresión, delito y desobediencia se refieren a la caída de Adán, la cual consistió en que Adán dejó la vida y escogió la muerte. Santos, quiero que escuchen estos versículos de Deuteronomía 30. Deuteronomía 30, 19. Yo llamo a los cielos y la tierra. Escoge la vida, que tu semilla pueda vivir. Escoge la vida. Y nos dice cómo debemos escoger la vida. Escoja la vida para que su... El 20. Amando a Jehová tu Dios, así escogemos vida. Escogemos la vida amando a Jehová. Amando a Jehová tu Dios y escuchar su voz. Nos dice, ¿cómo amamos? ¿Cómo amamos al Señor? ¿Cómo lo amamos? Amando a Jehová tu Dios al escuchar su voz. Amamos al Señor escuchando su voz y estar asido a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres Abraham. Escogemos la vida amando a Jehová, escuchando su voz. Amamos al Señor escuchando su voz y estar asido de Él. Siempre disfruté. Es fascinante. El hermano Lee, cada vez que él compartía, siempre decía algo nuevo. Él habló del libro de Habaca. Sin el ministerio. ¿Qué sabe usted de Habaca? Es como el eunuco de Etiopía. El Señor le dijo a Felipe, ve allí y únete a ese eunuco. Y él, oye a este eunuco, él era un hombre de carácter muy elevado y él llevó, tenía todos los tesoros de la reina de Etiopía y abrió el libro de Isaías. Antes de eso, el eunuco le dijo que viniera y se sentara allí. ¿Usted entiende lo que usted está leyendo? Le dijo. Y él le dijo, ¿cómo puedo entender si nadie me guía? Eso es lo que hace el ministerio. ¿Cómo yo puedo entender? Alguien tiene que guiarnos. El ministerio nos guía en el significado intrínseco de la Biblia. El ministerio abre la revelación de la Biblia. Y consideres a Habaca, especialmente y Ezequiel capítulo 1. Yo nunca sabría, cada vez que yo pregunto a algún hermano, ¿qué significa esto? Siempre tenía una respuesta para mí. Y uno, que era mecánico, dice, mira, Juan 3:6, esto, lo que nace del espíritu, espíritu es. Espíritu para ese pequeña. Nunca me había dado cuenta lo que era un espíritu con letra con mayúscula y otro con letra minúscula. Él sabía esto, es lo que es mecánico. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo es que saben tanto? Y aman la palabra. ¿Y cómo esto sabía? Ellos sabían el aspecto intrínseco de la Biblia. Si usted mira al principio del libro de Habaca, hay una nota de pie. Habaca. A ver. Que usted se amarra, usted se ha sido de alguien. ¿Qué significa esto? Que Dios se hizo hombre para abrazar a los pecadores, para que los pecadores se puedan unir a Él y sean igual que Él en vida y naturaleza, mas no en su deidad. Así que Dios se hizo hombre. Que el hombre se hiciera hombre en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Dios se hizo hombre para abrazar a los pecadores, para que los pecadores pudieran asirse a él. Y esto edifica la iglesia. Vamos al E. Cristo mismo es la vida de Dios, la vida eterna. Él vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él murió una muerte que libera la vida y entró en una resurrección que imparte vida para llegar a ser el espíritu vivificante, como la ley del espíritu de vida, dando así vida a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestros cuerpos mortales, de modo que podamos ser absorbidos por la vida, para llegar a ser la ciudad de vida, la nueva Jerusalén, y seamos tragados por la vida. Entonces, miren Romanos 8, 2, la ley del espíritu de vida y nuestro espíritu es vida por causa de la justicia y palabra vida ahí es Zoe, Bios que es biología, Suke es la palabra psicología y Zoe que es la vida de Dios. En biología y psicología. Usted no tiene ningún curso en la universidad que sea de Zoe. Sí, tiene zoología, que es de animales, pero Zoe, que es la vida de Dios, no. Adán fue el que nombró todos los animales. Él es el zoológico, el zoologista mayor. Pero no vamos a entrar en eso. Esto es la vida divina que no ha sido creada, indestructible, inmarcesible de Dios. Esa vida de Dios es su persona, es Cristo mismo. Nuestro espíritu es vida por causa de la justicia. Y si usted va al versículo 6, dice, porque la mente puesta en la mente es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Es Zoe y paz. Imagínese que su mente pueda convertirse en Zoe. Puede ser la vida eterna. Puede convertirse en la vida de Dios. Piense esto. Si usted mira la Nueva Jerusalén es la ciudad de Zoe, la ciudad de vida. Dios es la luz de la vida. El Hijo es el árbol de la vida, el espíritu es el río de agua viva y usted disfruta al Dios triuno en esta manera y ve la gloria de vida. La nueva Jerusalén es la ciudad de vida. Jerusalén, la palabra Jerusalén, Jerú, salvación, Shalom, significa paz. Jerusalén, la fundación de paz. Cuando ponemos nuestra mente en el espíritu, cuando estamos en el espíritu, nuestra mente se convierte en parte de la nueva Jerusalén, se convierte en Zoe, nuestra mente se convierte en espíritu y Zoe. Maravilloso. El versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No tenemos que esperar ser arrebatados para experimentar esto. Sí, cuando seamos arrebatados, seremos tragados por la vida. Pero tenemos unas primicias de esto en las reuniones. Cuando el espíritu de aquel que les levantó de los muertos Jesús mora en nosotros, ese espíritu que resucita, él da sol a nuestra vida. Así que muchas veces venimos a la reunión. Ay, usted está brincando en su silla. Oh, está lloviendo y hace frío. Pero muchas veces venimos a la reunión. Ay, Dios mío, casi ni nos podemos sentar. Ay, Dios mío, estamos. Como José dijo, lleva mis huesos, saca mis huesos y llévalos a otro lugar. Muchas veces, yo creo que es nuestra experiencia, venimos a una reunión de la iglesia y a usted tal vez se sienta muy débil o se piensa psicológicamente deprimido, pero al final de la reunión ya usted está brillante y se siente fuerte. Y se siente fuerte, mucho más fuerte que cuando usted estaba en su casa. Usted vino a la reunión así con la cabeza abajo, pero sale con la cabeza arriba, porque se le dio vida a su cuerpo mortal. El próximo punto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, el árbol de la muerte, tienen como resultado. Tienen como resultado dos líneas, la línea de la vida y la línea de la muerte, que corren a lo largo de la Biblia y terminan en el libro de Apocalipsis. La vida comienza con el árbol de la vida y culmina en la Nueva Jerusalén, la ciudad del agua de vida, junto con el árbol de la vida, la luz de vida y la gloria de vida. La muerte comienza con el árbol de conocimiento y culmina en el lago de fuego. Queremos mantenernos en la línea de vida y queremos disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida día tras día y disfrutar a Cristo como su suministro. Esto es lo que significa comerlo a Él. Como el árbol de la vida, comernos a Cristo como el árbol de vida y disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Vamos al uno. El núcleo de la Biblia consiste en que Cristo ha sido revelado en nosotros como vida y que nosotros vivimos, tenemos nuestro ser y existimos por Cristo como vida divina. Además, Dios nos ha puesto en Cristo con el deseo de que seamos conformados a la imagen de su Hijo, de que seamos transformados a la imagen de Cristo para ser uno completamente con Cristo. Esta es la manera en la que seremos edificados juntamente como cuerpo viviente de Cristo, a fin de contener y expresar a Cristo para su gloria y nuestra glorificación. ¿Es maravilloso esto? Esta es una palabrita que me disfruté este miércoles pasado. Yo tenía un número romano completo en Cristo, en Cristo. Esa palabra en se lo pone en letra mayúscula. En es un en todo inclusivo. Abe Simpson decía que todo está en Cristo y Cristo es todo. Así que Dios nos puso dentro de Cristo. De Dios está usted en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo en esta noche. No debemos importarnos nuestros sentimientos, pero estamos en Cristo. El hermano Lee hizo un logo para el Living Stream. En griego dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Cómo lo hizo? En Cristo. Yo voy a Japón una vez al año. Fui una vez, un hermano mayor, no me ama, es que siempre me amaba, me dijo, Ed, cuando primeramente conocí al hermano Lee, recuerdo estas palabras, en Cristo. Y me dijo, hermano Ed, no te olvides de estas dos palabras, en Cristo. Así que no voy a ir más allá, pero hay mucho ahí. Cuando usted habla de estar en Cristo, es mucho. En ese día, el día de la resurrección. Juan 14:20, usted sabrá que yo estoy en mi Padre y usted en mí. La resurrección está en Cristo, porque Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo, por lo tanto estamos en el Padre. En ese día usted sabrá que yo estoy en el Padre y usted está en mí y yo estoy en usted. Así que Cristo, estando dentro de nosotros, está en el Padre y viene adentro de nosotros. El Padre está en nosotros. Para estar en Cristo Sur es algo maravilloso. Tenemos muchos versículos aquí. A ver. Tengo que. Juan 17. El Señor dijo, cuando sabemos que cuando Él estaba en la cruz, ha sido terminado mi obra de llevar a cabo la redención judicial, ha terminado, pero eso no significa que el ministerio había terminado. Yo no sé si usted se ha notado, si el 17:4 dice. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. La palabra, ahí es el vivir del Dios hombre, viviendo. Nuestro vivir es nuestra obra es nuestro trabajo, porque Cristo vivía la vida del Dios hombre, Él vivía por causa del Padre, hablaba la palabra del Padre, la gloria del Padre, hacía la voluntad del Padre, Él glorificó al Padre en la tierra, y en haciendo esto, Él acabó la obra que el Padre le había dado para hacer. ¿Cómo podemos ser nosotros conformados a la imagen de Cristo si no tenemos la vida del Dios hombre? ¿Cómo vamos a saber vivir para el Padre? Cuando miramos a los evangelios, usted tiene el término en Efesios 4, 21 al 22. Nosotros que estamos aprendiendo Cristo como la realidad es en Cristo. Si usted mira la nota de pie, dice la realidad en Jesús. Es la condición actual de la vida de Jesús, como ha sido escrita en los cuatro evangelios. Si no hubiéramos tenido esta vida, ¿cómo podemos aprender a Cristo? ¿Cómo podemos aprender la vida del Dios hombre? No dice en Efesios 20, 21. Sobre qué conocer, cómo conocer sobre Cristo, sino conocer Cristo. Kimchi. ¿Te gusta el kimchi? Sí, yo sé, conozco el kimchi. ¿Te gusta? ¿Verdad que te gusta? Oh, yo recuerdo la primera vez. Oh, picante. Kimchi. Cuando usted come kimchi, usted no está aprendiendo sobre el kimchi, sino que se convierte en algo experimental, subjetivo. Porque somos los discípulos del Señor, somos los discípulos y aprendemos Cristo conforme a la vida de Jesús, como se escribe en los cuatro evangelios. Si usted mira el estudio de vida de Levítico, hay unos números de versículos que dicen que necesitamos experimentar a Cristo en sus experiencias, experimentar a Cristo en sus experiencias. O sea, las experiencias que vemos en los evangelios necesitan convertirse en nuestras experiencias. Mientras disfrutamos al Señor como el Espíritu de realidad, sabemos que en Juan dice que Él se convertirá en el espíritu de realidad y Él nos guiará a toda la realidad. Una de las funciones del espíritu es guiarnos a toda la realidad de todo lo que ha hecho. Ricky compartió esto en el itero. En la oración del Señor, el Señor dijo en Juan 17. La gloria que tú me has dado a mí, yo se la he dado a ellos para que ellos sean uno. Aún estas palabras, como ellos sean uno. Ricky, tal vez tú lo sepas. Yo no lo sabía. El himno 479 por A.B. Simpson. ¿Sabe qué dice? Aún como, even as, aún como. Oh, me encanta este himno. Aún como es él, aún como es él. Para que ellos sean uno, aún como nosotros somos. Para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti. Como el Hijo puede ser uno con el Padre. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, que seamos perfeccionados en uno. Padre, yo estoy orando para que ellos sean uno, de la misma manera que tú y yo somos uno. El Padre y el Hijo son uno en coherencia. Y el Padre está en el Hijo. Lo que el Señor hace es el 21. Para que todos sean uno, como tu Padre, even as, es como tu Padre. Yo los animo que miran este, que vayan a ver este himno 271. Para que todos sean uno, como tu Padre. Estás en mí y yo en ti. Padre, yo quiero que yo sea uno como tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Yo quiero ser uno en ti, que yo sea uno en la manera de incorporación, en la manera que tu Padre estás en mí y que yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Cuando el Señor ha contestado esta oración y sigue contestándola en nuestra experiencia. Dice, para que ellos también estén en nosotros, letra mayúscula. Usted puso esta palabra nosotros en la pizarra. Usted puso la palabra nosotros en la pizarra en letra mayúscula. Solamente hay una letra mayúscula, nosotros. Para que nosotros estemos en ese nosotros, esa letra N mayúscula la tiene que poner más grande para que estén en nosotros. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, nosotros capítulo mayúscula, ese nosotros se convierte en un gigantesco yo. Ricky dijo, para mí, la definición más elevada del cuerpo de Cristo es lo que yo compartí. El cuerpo de Cristo es la unidad agrandada del Dios triuno, es el divino nosotros. Cuando entramos en ese divino nosotros, es agrandado, es la unidad agrandada del Dios triuno. ¿Qué es esto? Esto es maravilloso. Es como el maná. ¿Sabe cómo llovía el maná del cielo? Oh, a mí sí que me encantaba eso. Oh, ¿cuál es? Oh, ¿qué dice el tiempo? Maná, maná, ¿qué viene hoy? Lluvia, no, maná, maná, cae maná. Oh, aquel lugar y siempre había sol y sol y sol. A mí no me gustaba sol, sol, sol en California. Yo estaba acostumbrado a la nieve, la nieve. Pero me encantaba el sol. Pero echaba de menos la nieve. Yo no, en California casi ni tenemos lluvia, y aun cuando llueve, eso es una lloviznita. Imagínese eso. Oh, está lloviendo. Por seguida salen las noticias que está lloviendo. Es una experiencia normal. Santos. Voy a regresar aquí. El hecho de que el cuerpo de Cristo es el agrandamiento de la unidad de la Trinidad divina, es una definición tremenda, una definición tremenda. ¿Y cuál es el reporte del tiempo hoy? Maná, maná, maná. Podemos comer de Cristo todos los días y cuando lo comemos podemos vivir por causa de Él. En mí. Y entonces nos salimos de nuestro yo y tenemos una experiencia subjetiva en nuestro diario vida. Nos movemos fuera de nuestra vida y nos movemos, entramos dentro de la vida divina. So, nos salimos de nosotros y nos centramos en el Dios triunos. Santos, todos los días tenemos que hacer este movimiento, esta movida. Abra sus ojos, abra sus ojos. ¿Está usted en el Dios triuno en la mañana? Yo estoy en el Dios triuno, aleluya. Usted tiene que moverse, usted no está en el Dios triuno automáticamente, usted tiene que moverse, salirse de sí mismo. Y cuando usted entra en el Dios triuno, usted tiene todo, usted tiene todo. En primera de Juan 4, 17, que Dios es amor. Y habla de Cristo viviendo una vida de amor y la vida del Dios hombres. Primera de Juan 4, 17 dice, y en esto aún como lo es, así somos nosotros en este mundo. Usted sabe que hay una canción, así como es. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que Juan te está diciendo, en la misma manera que Cristo vivió en este mundo, nosotros necesitamos vivir en este mundo como vivía Él. La nota de pie dice, Cristo vivía en ese mundo y Él ahora es nuestra vida para que podamos vivir la misma vida en este mundo como Él vivía, igual que Él, como Él mismo. Creer en el Señor es recibirlo como vida y amar al Señor es disfrutarlo como vida. Disfrutar a aquel a quien hemos recibido la fe. Nos es dada por Dios para que por medio de ella recibamos a Cristo como nuestra vida. El amor resulta de esta fe maravillosa y nos capacita para expresar en nuestro vivir todas las riquezas del Dios triuno en Cristo como nuestra vida. El 3. La propia vida que recibimos cuando creímos en el Señor Jesús es una persona. Y amarlo con el primer amor. ¿No es esto maravilloso? El Señor dijo, yo soy el Zoe. La vida es una persona. Y la única manera de disfrutarlo es amarlo con el primer amor. Es la única manera de aplicar y disfrutar a esta persona. Puesto que el Señor Jesús, como nuestra vida, es una persona. Necesitamos un nuevo contacto con Él a fin de disfrutar su presencia actual en este preciso momento y día tras día. Por eso, lo primero en la mañana necesitamos pasar tiempo personal con el Señor. Oh, hay tanto aquí. Oh, en estos versículos los animo que lo sean. Juan 14, 21. El que guarda mis mandamientos es aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por nuestro Padre, y yo lo amaré. Y me manifestaré a él. ¿Qué significa cuando el Señor di dice, me manifestaré a él? Significa que voy a ser real para él, me voy a ser real hacia él. Él que guarda mis mandamientos, la palabra mandamiento significa cuando moramos en el Señor, él habla su palabra dentro de nosotros y estas palabras que nos habla son sus mandamientos. Cuando guardamos estos mandamientos, estamos morando en Él y disfrutándolo a Él como el que nos ama. Así es como lo amamos. Tenemos sus mandamientos, su palabra instantánea y guardamos su palabra. Y cuando guardamos su palabra instantánea, moramos en su amor, mostrando que también lo amamos a Él. El 23 dice, respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta palabra morada es una morada mutua. Moramos en el Padre y el Padre mora en nosotros. Es una morada mutua. Él puede morar mutuamente dentro de nosotros, que es la realidad de la incorporación, viviendo de manera amándole, amén. Y Él se convierte en nuestra morada y nosotros nos convertimos en su morada. Tenemos estos versículos, Apocalipsis 2:4, cuando el Señor le dice, yo tengo algo en contra de usted, que usted ha dejado su primer amor. Si usted no se arrepiente y haga sus primeras obras, yo voy a remover su lámpara. Nosotros sabemos tener a nuestro Señor como nuestro amor, darle la preeminencia en todas las cosas, en nuestro ser, en nuestra vida, nuestra obra. Le damos la preeminencia. Prácticamente hablando, ¿qué significa darle al Señor la preeminencia? En primer lugar, en Salmo 27:4, una cosa le he deseado de Jehová y que busco, que yo pueda morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida y mirar la belleza y inquirir en su templo. En el estudio de vida de Salmos dice, en el estudio de vida dice, inquirir, preguntar, significa chequear con el Señor sobre todo, conforme a todo nuestro diario vivida, consultar con el Señor en toda nuestra vida. Cuando usted hace eso, usted lo está honrando como el uno. Yo no hago nada sin consultar con el Señor. Yo no compro un carro, yo no me corto el pelo, yo no me pongo nada, ninguna ropa, sin consultar con el Señor. Eso es darle la preeminencia. Josué 9:14, Josué, yo no voy a decir toda la historia. Estaban los Gibeonites, que engañaron a los israelitas. Había unos, ay, no sé qué es lo que dice. Ellos eran demoníacos. Ellos eran los que los engañaron. ¿Y por qué? ¿Por qué pudieron engañarlos? 9:14 dice, y los hombres tomaron de la provisión de ellos sin pedir el consejo de Jehová. No le dieron el primer lugar al Señor, no preguntaron, no consultaron con él. Cuando Saúl de Tarsus se convirtió a Cristo, él le preguntó al Señor dos cosas. Una, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús. Hay mucho ahí, ¿no? Yo soy Cristo, Jesús. Señor Jesús, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien persigues. Número dos. Dijo, ¿qué haré, Señor? El hermano Lee dijo, bendito aquellos que hacen esta pregunta, ¿qué haré, Señor? No, esto es lo que yo voy a hacer, Señor. No, eso no. Podemos hacer esto. Esto es lo que voy a hacer, Señor. Voy a hacerte una comida con kimchi. Estoy usando kimchi de ejemplo, ¿no? Pero usted tiene que, Señor, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? Eso lo honra a él. Saúl de Tarso dijo, ¿qué haré, Señor? Y me gusta su respuesta. Ve a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, yo no te voy a dar una respuesta directa, sino que te voy a mandar al cuerpo. Yo te voy a llevar a que vayas al cuerpo. Sabemos que era Ananías. ¿Qué haré, Señor? Yo quiero bendecir esto. Debemos preguntar al Señor todo el tiempo, Señor, ¿qué podré hacer? ¿Qué hago? Mientras más somos uno con el Señor y le preguntamos, más ahí sabemos que no podemos, no sabemos lo que vamos a hacer. Si usted supiera todo, no necesitaría el Señor. Estoy pensando de otro versículo. Segunda de Crónica 20. Estas tribus malignas estaban atacando a los israelitas. Yo creo que el rey era Jehoshaphat. Él dijo, le dijo al Señor. Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos sobre ti. Esta es la experiencia del árbol de la vida. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos sobre ti. Si no, si supiéramos, no necesitaríamos al Señor. Así que le decimos al Señor, no sabemos lo que vamos a hacer, pero nuestros ojos están puestos sobre tú. Cuatro, cuando lo amemos, Él se manifestará a nosotros y Él y el Padre vendrán a nosotros y harán su morada en nosotros. Por tanto, necesitamos orar oraciones tales como esta. Señor, muéstrame tu amor y constríñeme con tu amor para que yo pueda amarte y pueda vivir atento a ti. Señor, manténme amándote todo el tiempo. Debemos decirle al Señor continuamente, Señor Jesús, te amo. Señor, manténme en tu amor. Atráeme contigo mismo. Manténme continuamente en tu presencia llena de amor. ¿No son oraciones tan bellas estas? Que estas nos pueden mantener en un contacto personal e íntimo con el Señor. Dese cuenta de que para que yo le ame y pueda vivir para ti. No vivir para ti. Es que en inglés es igual, en español es igual. Para que yo pueda amarte y pueda vivir atento a ti. Que no vivamos para nosotros, sino para él. La mayoría de los cristianos viven para el Señor, pero es mejor decir vivir atento a ti. ¿Qué significa esto? Esto es del ministerio. El significado de estar en Dios es vivir atento al Señor. Vivir atento al Señor significa que estamos bajo la dirección del Señor y queremos llevar a cabo sus requisitos, satisfacer sus deseos y hacer lo que Él quiere hacer. Cuando usted vive atento a alguien, atento al Señor, usted tiene que hacer todo lo que a él le gusta, lo que él prefiere. Usted no dice, oh Señor, yo voy a hacer esto para ti. No, usted quiere hacer lo que a él le gusta. Usted quiere hacer lo que él prefiere. De la manera que él quiere que usted vaya y haga. Vivir atento a él. Cinco. En el libro de Romanos, después que Pablo nos muestra la operación de la justicia de Dios contada a nuestro favor, la saturación de su santidad forjada en nosotros y la glorificación de su gloria que resplandece en nosotros y por medio de nosotros, Él nos introduce en el amor de Dios, el cual es el corazón de Dios. Usted tiene justicia, santidad, gloria y eventualmente entramos en el corazón de Dios. Recuerde, en Génesis 3 tenemos el árbol de la vida, pero también tenemos una espada que está guardando la manera del árbol de la vida y una llama que da vueltas para que el hombre no pueda tener acceso al árbol de la vida. ¿Por qué Dios hizo eso? Y usted dice, ¿por qué el Señor hizo eso? Lo hizo porque él no quería que el hombre viviera para siempre con su naturaleza pecaminosa. Él vino como hombre y llenó los requisitos de su justicia, santidad y gloria para que se pudiera impartir en nosotros como el árbol de la vida. Santos, los atributos de Dios previnieron al hombre para que entraran el árbol de la vida. Ha sido él hoy. Lo disfrutamos como nuestra justicia, como nuestra santidad y como nuestra gloria, comiéndolo a él como el árbol de la vida. Vayamos al próximo punto 6. Dios nos amó primero porque él nos infundió consigo mismo como amor y generó en nuestro interior el amor con el cual lo amamos a él y a todos los hermanos. Por tanto, el amor que Dios tiene por nosotros llega a ser nuestro amor por él y nuestro amor para con todos los hermanos. Nosotros amamos porque él primero nos amó a nosotros. 7 habla, no de himnos, no voy a entrar en eso. Romano 2. Hoy en día el creyente es una miniatura del huerto del Edén, donde está Dios como el árbol de la vida en su espíritu, Satanás como el árbol del conocimiento en su carne, y en medio de estos dos su mente. Nuestros estamos en el espíritu o en la carne, no existe un tercer lugar donde podamos estar. En la esfera divina y mística, no nos somos neutrales. Si usted vive en Suiza, no se ofenda. En Suiza era neutral. Los días de la neutralidad han terminado, aún en el aspecto humano, especialmente en la esfera divina y mística. No hay ningún lugar neutral para donde nosotros podemos estar. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es Zoa, es paz, vida y paz. El Señor vivía por el espíritu mezclado, el espíritu con nuestro espíritu. Debemos ver que esta carne, uno, la carne es el cuerpo que fue corrompido, contaminado y transmutado. El cuerpo del hombre originalmente era puro, pero debido a la caída del hombre, Satanás se inyectó en el hombre y el cuerpo del hombre llegó a ser la carne. B, nuestro cuerpo es el cuerpo de pecado y el cuerpo de esta muerte. El cuerpo de pecado está muy activo, lleno de vigor para pecar contra Dios, pero el cuerpo de esta muerte es débil e impotente para actuar de manera grata de Dios. Usted dice, ay, no puedo ir a la reunión, estoy muy cansada, y se queda en la casa y se pone muy activo y empieza a hacer cosas que no debe hacer. ¿Usted sabe lo que le digo? El cuerpo de muerte es débil e impotente para actuar de manera grata a Dios. Mientras vivamos hasta el día de nuestra redención, el cuerpo de pecado y de muerte siempre nos acompañará. D. La palabra carne también se refiere a todo nuestro ser caído. El hombre es completamente carne, puesto que hoy el ser caído está bajo el dominio de la carne caída. Por eso, en Génesis 6:3, el Señor dijo, mi espíritu no estará con el hombre para siempre, porque el hombre es carne, la palabra carne, el hombre es carne. 2, la carne es el salón de reunión. No me gusta este salón de reunión, me gusta este salón de reunión. Pero la carne es el salón de reunión y un compuesto del pecado. La muerte y Satanás, la carne es un caso perdido y jamás podrá ser mejorada. La carne es el salón de reunión. Nunca puede ser arreglado. Estoy tan contento de estar bajo el ministerio del Nuevo Testamento, que tenemos la realización de que nuestra carne nunca puede ser mejorada. No tenemos clases de mejoramiento. Tenemos clases de negarnos al yo. Pero mejoramiento no, no queremos mejorarnos, sino que tenemos que rechazar el yo. Vamos al B. El pecado es Satanás mismo como el mal en nuestra carne. El mal es la vida, la naturaleza y el carácter maligno de Satanás mismo, quien es el pecado que mora en nosotros. Cuando el pecado está en activo en nuestro interior, es meramente el pecado. Pero cuando éste se despierta en nosotros por querer hacer el bien, el pecado se convierte en el mal. Cuando tratamos de hacer cosas buenas, estamos encendiendo el botón equivocado. En Romanos 7:21, Pablo dice: yo veo que la ley quiere hacer lo bien, lo bueno, o sea, lo maligno. Tan pronto como usted dice que quiere hacer algo bueno, lo maligno sale. Es el botón errado. No prenda el botón errado. Prenda el botón para que su mente esté puesta en el espíritu. Quiere decir que usted está atento al espíritu y usted usa su espíritu, presta atención a su espíritu y no abandona su espíritu. Vamos al B, la B grande. Por causa de su economía, Dios en su sabiduría y soberanía usa nuestra carne pecaminosa y aborrecible para obligarnos a volvernos a nuestro espíritu a fin de que ganemos más del espíritu con miras a la edificación que Él efectúa mediante el crecimiento de Dios en nosotros. Dios permitió. Permitió que la carne permaneciera con nosotros para ayudarnos a obligarnos a volver. Sin la ayuda que nos provee nuestra carne pecaminosa y aborrecible, no nos sentiríamos tan desesperados por ganar al Señor ni por Él, porque Él se forja en nosotros. Tres, nuestra meta puede ser santidad o espiritualidad o victoria, pero la meta de Dios es forjarse en nuestro interior para hacernos gloriosos. A menudo, cuando nos encontramos en nuestra situación difícil, estamos más abiertos al Señor y más dispuestos a volvernos a Él y a permitir que Él se forje en nosotros. Vamos al 5. Nuestras dificultades. ¿Alguien tiene dificultades aquí en este salón? Todos tenemos dificultades. ¿Alguien quiere derrotas? Claro que tenemos derrotas, fracasos, desilusiones. Todas estas nos obligan a comprender que no hay ninguna esperanza en la carne. La carne únicamente sirve para obligarnos a volvernos a Cristo en nuestro espíritu, instarnos a entrar en el espíritu, hacer que estemos desesperados por adentrarnos en el espíritu y hacer que nos mantengamos vigilantes para estar en el espíritu. Al Señor no le interesa si experimentamos una victoria, no. Al Señor solo le interesa una cosa, que ganemos a Cristo como espíritu. C. Nuestro espíritu es un compuesto maravilloso. Está compuesto de Cristo, el Espíritu y la gracia. Número 2. Únicamente aquellos que andan conforme al Espíritu pueden ser miembros apropiados para la edificación de una iglesia local. Si no tenemos tal andar, tarde o temprano causaremos problemas a nuestra iglesia local. Es muy sobrio. Necesitamos decir, Señor, ten misericordia de mí. Y como el espíritu, la ley del espíritu de vida causa que yo sea una persona que camine conforme al espíritu, entonces nos convertimos en un canal de suministro. Vamos al 4. Nuestro espíritu hoy en día es la verdadera Betel, la casa de Dios y la puerta del cielo. Cuando nos volvemos a nuestro espíritu, estamos en el tercer cielo, el lugar santísimo, donde tocamos el trono de la gracia y somos sustentados por Cristo para llevar una vida celestial en la tierra. Me gustaría compartir esto con ustedes, lo compartí el miércoles. En el libro, en el estudio de Génesis, Jacob tuvo un sueño, vio una escalera que venía de la tierra al cielo y los ángeles bajando y subiendo. Y cuando Jacob se levantó, dijo, oh, cuán maravilloso es este lugar. Oh, cuán maravilloso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios, Betel. Efesios 2:22. Este versículo nos dice que la casa de Dios o la habitación de Dios es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la verdadera casa de Dios y la iglesia es la casa de Dios. Cuando estamos en la reunión de la iglesia, estamos en nuestro espíritu, estamos en la realidad de la casa de Dios. Y en nuestro espíritu hay una escalera, hay una escalera. Y esta escalera es una persona. Al final de Juan 1, el Señor le dijo a Natanael, Natanael, usted verá cosas más grandes. Usted verá el Hijo del Hombre con los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, como la escalera celestial. Lo que el Señor le decía a Natanael, yo soy la realidad de esa escalera celestial. Jacob, él soñaba, si usted ve el estudio de vida, dice, el principio del sueño es que en un sueño algo imposible, imposible sucede. El principio de un sueño es que dentro de un sueño algo imposible no sucede. Cada visión espiritual es un sueño. Cuando usted fue salvo, eso fue un sueño. Usted nunca pensaría. Hubo un tiempo, Josué, que usted no era salvo. Y cuando fue salvo, ¿no fue un sueño? En los Salmos dice, cuando el Señor tornó a nosotros, nosotros éramos como aquellos que soñaban. El sueño, toda visión espiritual es un sueño. Toda experiencia espiritual es un sueño. Yo estoy tan contento que sí, estamos en un sueño, pero nuestro sueño es real. Podemos decir, aleluya, Cristo es nuestra realidad. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Vamos a Romano 3. En Romano 5 estamos en Adán. En Romanos 6 estamos en Cristo. En Romanos 7 estamos en la carne. Y en Romanos 8 estamos en el Espíritu. El Adán visto en el capítulo 5 lo experimentamos en la carne, en el Espíritu 7, y el Cristo visto en el capítulo 6 lo experimentamos en el Espíritu en el capítulo 8. Vamos al 1B1. Dice, debemos poner nuestra mente en el Espíritu mezclado para vida y paz. Otra vez, para poner nuestra mente en nuestro espíritu, usted tiene que estar atento al espíritu, usar nuestro espíritu, atesorar nuestro espíritu. En Judas 19 y 21, Jude nos habla Personas que hacen divisiones. Estos son aquellos que hacen divisiones. Son almáticos, sin tener espíritu. Viven conforme a su alma. Viven en su mente todo el tiempo. Y la mente es la parte principal del alma, pero no tienen espíritu. Eso no significa que no tienen espíritu, sino que la parte de su ser tripartito no lo usan. Es como si no tuvieran espíritu. Eso sería un gran insulto si José me dijera a mí: usted no tiene espíritu, hermano. Quiere decir que yo no uso mi espíritu, que yo no uso mi espíritu. Después de esto, no teniendo espíritu, pero tú, amado, orando en el Espíritu Santo, mantente en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hasta la vida eterna. Orar en el Señor Espíritu es ejercitar nuestro espíritu. Orar en el Espíritu Santo es mantenerse en el amor del Padre. Manténgase en el amor de Dios y manténgase en el amor de Dios esperando la persona del Señor Jesucristo, que es Dios el Hijo, esperando su misericordia, esperando por su segunda venida. Y esto es la vida eterna. Esto es la misma palabra griega que ente. Si usted toma la vida viviente, eventualmente yo le daré agua viviente y esa agua entrará, estará dentro de usted como la fuente de vida. Esta palabra dentro significa convertirse en. Cuando usted ejercita su espíritu orando en el Espíritu Santo, manténgase en el amor de Dios, que es el Padre, esperando la misericordia del Señor Jesucristo. Eso es para la vida eterna. Eso significa ejercitando nuestro espíritu para disfrutar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y usted se convierte en la totalidad de vida, el cual es el Nuevo Jerusalén. Y se convierte en la totalidad de vida. Vamos a... Quiero darles tiempo para compartir. Vamos al 3. Esto tiene por finalidad que podamos ser llenos de su presencia rectora. Te da tanto agradecimiento que la presencia del Señor es su gobernar sobre nosotros. En Isaías 22, no tengo este versículo ahí, pero si usted mira Isaías 22, uno de los versículos dice: Él será un trono de gloria. Usted no puede separar el trono de Dios de su presencia. El trono de la gracia es la presencia del Señor reinando sobre nosotros, porque Romanos 5:17 dice que nosotros, dice, que la gracia pueda reinar en nosotros. La gracia gobierna en nosotros y estamos experimentando el trono de la gracia. El trono de la gracia es su gracia reinando en nosotros. Necesitamos estar llenos de su presencia que nos gobierna para que podamos reinar en vida sobre todas las cosas para la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El punto final, el máximo resultado de estos dos traslados divinos será una consumación gloriosa, eterna y corporativa, la Nueva Jerusalén, la cual es la totalidad de la vida eterna como incorporación universal del Dios triuno consumado y procesado, y el hombre tripartito procesado y consumado. Voy a dejar aquí. Yo estaba como un gaseo, como uno que brinca. Ahora quiero escucharlos a ustedes compartir. Compartí una hora completa. Atesoro en esto, todo viene del ministerio. Podemos orar oraciones cortas para que nos lleve a la realidad. ¿Qué tal si oramos con nuestro vecino por 30 segundos?